con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Os damos la bienvenida a este tiempo de noticias construidas con todas las voces. En la sintonía de cada vez más radios comunitarias que se suman a la red, iniciamos nuestro programa de hoy, que presenta los siguientes contenidos. En Brasil, la cooperación entre el programa Hambre Cero y Nestlé está siendo criticada duramente, ya que la multinacional no cumple el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna y ha sido acusada de ser la principal estimuladora del destete precoz. A propósito de esa noticia, escucharemos el reverso tenebroso de la multinacional Nestlé en una producción de la Red Combo titulada Biberones que Matan. La reforma de la ONU, las divergencias y la confrontación de intereses nacionales han ralentizado el proceso hasta paralizarlo casi por completo. Escucharemos una entrevista con Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IEK. Y por último, la ONU ha ampliado el control de productos tóxicos. Ministros y representantes de 130 países que forman parte de la Convención de Rotterdam se han reunido en Ginebra para debatir sobre el comercio de ciertos pesticidas y productos químicos tóxicos.
Con voz.
En Brasil, la cooperación entre el programa Hambre Cero y la multinacional Nestlé está siendo criticada duramente. Una de las cuestiones colocadas en discusión durante la semana del amamantamiento materno en Brasil, llevado a cabo del 13 hasta el 17 de septiembre pasado, fue precisamente ese acuerdo de cooperación. La multinacional está siendo criticada en varias partes del mundo por no cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna y ha sido acusada de ser la principal estimuladora del destete precoz. La IFFAN, la Red Internacional en Defensa del Derecho de Amamantar, envió una carta al presidente Lula da Silva levantando serias acusaciones contra la empresa y criticando la incoherencia de tal sociedad.
Para Luciana Peregrino, asesora del grupo Origem, representante de la red IFFAN en Pernambuco, el motivo de la polémica es el hecho de existir una clara contradicción entre las ideas del Hambre Cero y las de Nestlé.
Afirma que la evaluación de esa sociedad es bastante negativa, pues Nestlé ha desarrollado un marketing indiscriminado de productos para lactantes y si el ejecutivo de Lula quiere hacer un proyecto dentro de un plan de gobierno para garantizar la seguridad alimenticia de la población, tiene que tomar en cuenta que el amamantamiento es la primera forma de seguridad alimenticia y crear una relación de cooperación con una industria como la de Nestlé es antiético, enfatizaba la asesora Luciana Peregrino.
Nestlé, por su lado, se defiende mostrando con números bastante positivos en los diversos programas ligados al Hambre Cero, al cual apoya desde el año 2003, como la campaña de lanzamiento de esa asociación cooperativa Junta Brasil, con sorteo de 248 casas, donde por cada casa donada la empresa destinó $14,000 en productos al Hambre Cero. Según Nestlé, 443,000 niños brasileños fueron beneficiados.
La carta enviada al presidente Lula y firmada por la IFAN alerta sobre el hecho de que la donación de leches comerciales, en polvo o líquida, puedan ser usadas indebidamente en la alimentación de lactantes.
En general, las madres de familias pobres que viven en condiciones ambientales precarias son obligadas a diluir en demasía la leche en polvo como forma de hacer economía. Esa economía termina causando la desnutrición y la muerte de miles de niños que son privados del amamantamiento materno durante los primeros meses de vida.
La carta de la IFFAN también recuerda que el Fondo Nelson Mandela para el Niño, a pesar de la dramática situación de la salud y nutrición infantil en África, rechazó la donación de la empresa Nestlé por entender el conflicto de intereses existente en esa ayuda llamada humanitaria.
La IFFAN también encabeza hace 8 años un boicot internacional contra la Nestlé. La red acusa a la empresa de no cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna, que fue adoptado por la mayoría abrumadora presente en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981.
Con ese código, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y todos los Estados miembros, con excepción de uno, Estados Unidos, afirmaron que las presiones comerciales desalientan y crean obstáculos al amamantamiento y que es el momento de restringir e incluso eliminar muchas de las prácticas de venta y propaganda usadas en la comercialización de alimentos infantiles, biberones y chupetes. Nestlé no ha cumplido ese código en varias partes del mundo. Por eso, varios grupos se unieron para presionar a esa empresa a actuar éticamente.
Con voz.
Precisamente, para completar la información que nos llega desde Brasil y que nos habla de esas críticas que está recibiendo el acuerdo entre el programa Hambre Cero y la multinacional Nestlé, vamos a escuchar una producción realizada por la red Con Voz, que precisamente nos muestra ese lado oscuro, ese reverso tenebroso de la multinacional Nestlé. Una producción bajo el título de Biberones que matan.
El reverso tenebroso. En las puertas del tercer milenio, las tropas del imperio dominan ya casi todos los registros de la vida de los hombres. Los ruidos de sus tambores son los únicos sonidos que pueden oírse en el universo. Sus estandartes ondean triunfantes por donde quiera que se dirija la mirada. Los monumentos a su victoria pisotean la tierra en los rincones más recónditos de la galaxia. Ahora, se aprestan a dar el golpe final y conquistar el último reducto de la resistencia humana. La conciencia.
Biberones que matan.
Alemania, año 1860. Un químico de Frankfurt acaba de poner a punto un nuevo producto que parece tener futuro. Se trata de una mezcla de harina y leche de vaca deshidratada destinada a la alimentación de los lactantes.
Este ingeniero químico se llama Henri Nestlé.
En aquellos días, Europa se llenaba de fábricas. Era la revolución industrial. Las obreras acudían a trabajar abandonando a la fuerza la lactancia materna. El invento de Nestlé había llegado en el mejor momento.
Permitía mantener una alimentación adecuada a los bebés, a la vez que facilitaba la movilidad de sus madres. Era como el propio Henri Nestlé escribía en 1867 de buena fe.
Un alimento que es todo lo que se puede desear.
Sin embargo, el tiempo dice que tras la aparente infantil inocencia de la nueva leche en polvo se esconde un...
reverso cerebroso.
Nestlé no hubiera imaginado nunca que 100 años después de su invento se escribiría un documento titulado Nestlé mata a los bebés, que lleva 2 décadas dando vuelta al mundo.
Fue a comienzos de los años 70 cuando se desarrolló en toda su crudeza la estrategia comercial utilizada por las grandes multinacionales de los alimentos para lactantes.
Entre ellas estaba la Nestlé, convertida en una de las principales empresas mundiales, con una cifra de negocios superior al presupuesto de Suiza y con gastos publicitarios que sobrepasan el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud.
Las multinacionales habían observado que había un obstáculo considerable que impedía su penetración comercial en numerosos países del tercer mundo. Las madres se empeñaban en seguir amamantando a sus hijos.
Señores, o sea, la leche en polvo no representa nada más que un 10% de nuestra cifra de negocios. Digo yo que no, que habrá que hacer algo.
Se me ocurre una cosa. ¿Qué mejor que colarse en los lugares en los que las madres acudían antes, durante y después del parto?
James, o sea, se acaba de ganar un ascenso.
Así es como entraron en hospitales y maternidades. Las multinacionales colocaron un uniforme blanco a sus agentes comerciales, mujeres sobre todo que comenzaron su tarea, convencer a las madres del tercer mundo de las ventajas de la alimentación artificial frente a la lactancia.
Por su parte, los hospitales, en la mayoría subequipados y viejos, recibieron a cambio de su cooperación todo tipo de materiales, así como una lluvia de muestras y botes de leche.
¡Ah! Así nació la cultura del biberón.
Después de 30 años, la crianza al pecho no ha dejado de disminuir. Hoy menos de la mitad de las mujeres del tercer mundo amamantan a sus hijos. A estas alturas no es necesario demostrar la superioridad biológica de la leche materna. Las nutricionistas saben que contiene anticuerpos que protegen al niño de ciertas enfermedades, en especial el calostro de los primeros días. Pero además,
el biberón supone la utilización de agua que raramente es potable o se encuentra en estado puro en el tercer mundo.
El agua hay que hervirla durante 20 minutos. ¿Con qué energía, salvo la madera de los bosques o cualquier otro combustible comprado a precios muy caros, se hará?
La familia debe además disponer de los medios necesarios para comprar los botes de leche, a falta de los cuales es muy grande la tentación de diluir exageradamente el polvo.
Las consecuencias. UNICEF estima que en el momento actual 1,5 millones de niños muere cada año debido a los efectos directos o indirectos de la alimentación con biberón.
La gran mayoría fallece por deshidrataciones diarreicas, pero también por enfermedades respiratorias cuya gravedad se habría atenuado con la alimentación maternal.
La situación es tan grave que se redactó un código ético de conducta entre la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que entró en vigor el 21 de mayo de 1981. El código prevé la prohibición de publicidad de la leche en polvo, abandonar la distribución de productos gratuitos, incluso de muestras, y dejar de mencionar la superioridad de la lactancia artificial sobre la materna.
En 1996, la Iglesia de Inglaterra anunció que tenía sospechas de que el código estaba siendo incumplido. Así realizó un estudio en 4 países: Polonia, Tailandia, Bangladesh y Sudáfrica.
Los resultados demostraron que 32 empresas, entre las que figuran Nestlé, Heinz, Sandoz o Johnson, violan el código ético de conducta. Estamos hablando de 1 millón de niños al año que mueren en nombre de un negocio.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Una vez me contaron que alguien contó que el hombrecito verde de la Casa Verde, del País Verde, estaba leyendo un libro verde. De pronto, sonaron verdes golpes a la puerta verde. El hombrecito verde abrió y se encontró con el hombrecito rojo, que se puso más rojo y dijo: «Perdone, parece que me equivoqué de cuento», y se fue. Y el hombrecito verde se quedó verdemente solo.
Muchas leyes de extranjería y políticas de inmigración están provocando la exclusión social de un elevado número de personas indocumentadas. La grave situación discriminatoria que padecen las personas inmigradas sin papeles viola constantemente los derechos humanos y alimenta la xenofobia y el racismo, facilitando la explotación, la precariedad laboral, las agresiones, el acoso sexual y la extorsión de mafias que se aprovechan de su desesperación.
Yo soy María, vengo de Sudamérica. Mi vida ha pasado limpiando casas, cuidando niños, cuidando ancianos. He sido tratada como una delincuente, solo por no tener una visa. La vida del inmigrante no es fácil. No tenemos derechos fundamentales como la salud, la educación y el derecho a un salario digno. Y si somos descubiertas, seremos deportadas en la absoluta miseria.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Ay, es tan terrible. Yo sé de un caso de una persona que estuvo trabajando también en un restaurante
y que se enfermó y que la gente del mismo restaurante no le dio seguro. Él estuvo mucho tiempo enfermo, como 3-4 meses. Se puso tan mal, estaba mal de los riñones esa persona, y bueno, se murió. Y tocaba llevarla a su país, ¿no? Porque tampoco aquí lo iban a enterrar, porque él tampoco, como no tenía papeles, hubo tantas cosas para ayudarle a esa persona, para mandar solamente el cuerpo de esa persona.
En general dicen que los, bueno, en el caso de Alemania, que los alemanes no tienen muchos trabajos y que hay mucho arbeitslos. Pero vemos que hay trabajo que no quieren hacer ellos. Y ese trabajo ahora está designado para los inmigrantes. O sea, se puede decir que tenemos el trabajo sucio. Te ofrecen el dinero que ellos quieren y tú tienes que hacer lo que ellos quieren. Y si tú te quejas, está la palabra del alemán en contra del inmigrante. Entonces piensan que el inmigrante miente.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Obviamente tuve que registrarme. Mis datos la policía lo tenía. Por eso ahora actualmente vivo escondida, dando otro nombre. A veces uso diferente color de pelo o tengo que usar un gorro para cambiar un poco mi imagen, porque cada vez que yo veo a un policía me siento muy mal. No sé, mi situación no está muy bien aquí.
Yo soy Juanita y quiero hablar sobre la situación del trabajo. Esta situación no está muy agradable aquí en Europa, porque primero que todo, no se nos reconocen nuestros estudios para trabajar en lo que queremos, y entonces hay personas que tienen que hacer otros trabajos que no son de su competencia. Por ejemplo, yo hice un doctorado en mi país y aquí no se reconoce ese estudio.
Y la gente que vive aquí, que vive 20 años, 10 años sin papeles, es justo que le den el derecho de vivir en este país, porque es parte de esta sociedad. La situación de los inmigrantes cada día se pone más difícil.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Por favor, yo tengo este derecho.
Pero un día, los hombrecitos verdes,
los hombrecitos naranjas,
las mujercitas rosadas,
las mujercitas rojas,
las mujercitas violetas,
los hombrecitos fucsias,
las mujercitas azules,
los hombrecitos azules,
las mujercitas negras,
se juntaron y escribieron una nueva historia. Si los prejuicios se aprenden, con mayor razón la convivencia.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
Desde principios de la década pasada se viene manifestando un acuerdo general entre los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas sobre la necesidad de reformar en profundidad el organismo. Si en un principio parecía inminente la decisión para llevarla a cabo, En estos últimos años, las divergencias y la confrontación de intereses nacionales han ralentizado el proceso hasta paralizarlo casi por completo. Es ahora, en el marco definido por la grave crisis de Irak y la impotencia demostrada por la ONU para actuar conforme a su propia carta en favor de la paz, cuando se percibe un relanzamiento del proyecto de reforma que podría así entrar en una nueva fase decisiva. Por un lado, se impone la necesidad de adecuar el organismo a una realidad internacional muy distinta a la derivada del final de la Segunda Guerra Mundial, que permitió a 5 estados disfrutar de unos privilegios impensables en otro contexto. Por otro, se entiende que solo desde una instancia multilateral como la ONU se puede luchar eficazmente contra las amenazas actuales. Frente a esas urgencias, sin embargo, se registra una oposición radical por parte de quienes gozan del derecho de veto a compartir esa condición con ningún otro. También se manifiestan con crudeza las luchas entre supuestos socios por ver reconocido su poder por encima de los demás. Los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen una interesante entrevista con Jesús Núñez, que es el director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y nos analizan precisamente este tema.
Con voz.
Señor Núñez, antes de pasar al tema específico del Consejo de Seguridad, hay quienes aseguran que toda esta cacareada reforma de Naciones Unidas tiene espurias razones, es decir, que aquellos que llevaron a cabo la transgresión del derecho internacional han buscado, entre otras razones, como justificación la necesidad de reformar a este organismo internacional.
No comparto realmente esa aproximación, porque la necesidad de una reforma de la Organización de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad creo que es un tema que viene debatiéndose ya desde antes de la crisis de Irak, que entiendo que es a la que nos estábamos refiriendo, y es algo que corresponde a una necesidad que se percibe claramente cuando se comprueba que la ONU ha estado incapacitada estructuralmente para atender a los problemas que hoy en día tenemos en términos de seguridad internacional. Hay que recordar que el proceso de reforma ya se empezó a poner en marcha justo cuando termina la Guerra Fría, por lo tanto, a principios de la década de los 90, han estado circulando diferentes proyectos, diferentes ideas. Hay un acuerdo general entre todos los países con capacidad para jugar en este contexto, pero lo que no hay es ningún acuerdo sobre cuál debe ser el detalle de esa reforma.
Si usted tuviese que tomar en consideración la opinión de los 191 estados miembros de Naciones Unidas, seguramente la mayoría le diría lo siguiente: lo que queremos del Consejo de Seguridad y de otras instancias de Naciones Unidas es que sean instancias más democráticas en términos de procedimientos y de representación. ¿Usted cree que nos encaminamos por esa senda?
Desde luego, en la medida en la que los rasgos fundamentales que apunta a la reforma que ahora mismo se está debatiendo supone incrementar el número de participantes en el Consejo de Seguridad, evidentemente, en términos relativos, algo más de representatividad cabe pensar que va a haber. En cualquier caso, a partir de ahí cabe cuestionar cuáles van a ser los países que puedan estar en ese nuevo Consejo de Seguridad. Y por otro lado, algo que no recibe suficiente atención quizá, es que cuando se habla de reforma no deberíamos centrarnos únicamente en el Consejo de Seguridad, sino también ver qué capacidades, qué poderes se le conceden a la Asamblea General, donde realmente están representados los 191 estados. De momento parece que todo se concentra hacia ampliar la capacidad de presencia permanente en el Consejo de Seguridad a algunas potencias regionales, pero que eso no debería traducirse necesariamente en una mayor democratización, y tampoco, que creo que es el otro rasgo fundamental que debería exigirse a una reforma de la ONU, tampoco en cuanto a la rapidez en la respuesta a decisiones que se tomen y a problemas que se presenten de manera preocupante en cualquier rincón.
O sea, Núñez, pero mencionaba usted justamente el caso espinoso de qué países deberían integrar el Consejo de Seguridad. Y si nos dedicamos exclusivamente al territorio en el que estamos, que es Europa, aquí las cosas tampoco son fáciles, ¿verdad?
No, en absoluto. Desde luego vemos cómo la posición de 2 de los miembros de la Unión Europea que tienen capacidad de veto y, por lo tanto, presencia permanente en el Consejo de Seguridad, Inglaterra y Francia, choca con los planteamientos de otros países que o bien quieren estar en ese Consejo de Seguridad con una presencia permanente, sería el caso de Alemania, y el de otros países, Italia, por ejemplo, o España, que lo que pretenden más bien es que aumente el número de miembros de ese Consejo de Seguridad para tener más opciones a estar presentes en periodos más frecuentes de tiempo, no como ocurre ahora, cuando el caso de España, por ejemplo, nos lleva a que, repasando la presencia de España en el Consejo de Seguridad, se ha producido aproximadamente una cada 10 años, y eso, en función de los propios intereses y de la propia presencia internacional española, no estaría adecuado ni con la implicación de España en operaciones internacionales de paz, que es uno de los criterios fundamentales que parece que se van a manejar para conformar ese nuevo Consejo, ni tampoco en cuanto a su contribución económica al esfuerzo financiero de la propia ONU, teniendo en cuenta que España es el octavo o noveno contribuyente a esas cuentas.
El señor Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, con sede en Madrid.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño, que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La ONU ha ampliado el control de productos tóxicos. Ministros y representantes de 130 países que forman parte de la denominada Convención de Rotterdam se han reunido en Ginebra del 20 al 24 de septiembre para debatir sobre el comercio de ciertos pesticidas y productos químicos tóxicos. Estos son los detalles.
Con Voz.
El convenio de Rotterdam acordó en días pasados ampliar la vigilancia sobre el comercio internacional de pesticidas y productos químicos tóxicos. La Convención de Rotterdam es un mecanismo complementario a la Convención de Basilea, que regula las exportaciones de sustancias tóxicas, y de la Convención de Estocolmo, que prohíbe los contaminantes orgánicos persistentes.
El convenio regula y autoriza el comercio internacional de estos tóxicos, suministrando a los países importadores toda la información necesaria sobre los productos químicos, transporte, almacenamiento, manipulación, etiquetado y aplicación, de forma que su uso sea seguro para la salud y para el medio ambiente.
El director del Organismo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNEP, afirmó que el convenio de Rotterdam supondrá la primera línea defensiva para la salud humana y el medio ambiente contra el potencial peligro que suponen los pesticidas y sustancias químicas peligrosas.
Ginebra y Roma han sido elegidas como sedes permanentes de la Convención de Rotterdam. El convenio de Rotterdam ha decidido aumentar en 14 los 27 componentes de la lista de sustancias a vigilar, aunque no se ha añadido el crisotilo, una variedad cancerígena del amianto. Entre ellos destacan pesticidas como el toxafeno y paratión, aditivos para gasolinas como el tetraetilplomo y el tetrametilplomo, y algunas variedades de asbestos.
Se estima que unas 70.000 sustancias químicas se comercializan actualmente y que unas 1.500 nuevas se introducen en el mercado cada día.
Los pesticidas y las sustancias químicas industriales han envenenado a millones de personas en todo el mundo y matado a decenas de miles como resultado de accidentes debidos a diferentes causas, como el desconocimiento por parte de los operarios de la toxicidad del producto y por la ausencia de medidas de seguridad adecuadas.
Casi la totalidad de los envenenamientos se producen en los países en vías de desarrollo.
Con Voz.
Y así llegamos al final de la edición de hoy del informativo Con Voz. Con la atención puesta en la actualidad mundial, nos despedimos y, si lo deseáis, mañana nos podemos volver a escuchar a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.